UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estimados oyentes de Radio UMH, un día más estamos con vosotros a través del programa Un Relato de Samuráis. Soy Miguel Ángel García, estudiante de Derecho en la Universidad Miguel Hernández, instructor de Yaido y Yodo de la Sen Nihon Kendo Renmei y practicante de la tradición Soyu Ryu. Hoy es un día algo triste para nosotros, puesto que es el último programa de la temporada. Y no queríamos dejar pasar la ocasión para hacer referencia a una figura muy relevante en las artes marciales tradicionales japonesas, que aunque poco se habla de ella, no se considera menos importante. Nos referimos a la Onna Bugeisha, maestra guerrera. Y como no podía ser de otra forma, en este último programa contaremos con la presencia de la que consideramos una auténtica Onna Bugeisha, la yudoka alicantina Isabel Fernández. Arranca el programa Un Relato de Samuráis. Quedad con nosotros en Radio UMH. A peaceful storm is never hectic. A mellow voice that I could be within. The uniform is anorexic. A jealous choice won't win.
Thank you.
Durante una buena parte de la historia de Japón, la guerra fue el modo de vida de las clases nobles. Los relatos de samuráis y señores feudales dejan constancia también de la existencia de mujeres que, defendiendo sus castillos o en el campo de batalla, luchaban por la supervivencia y en honor de su familia. Samuráis y ninjas han despertado la fascinación por la cultura guerrera de Japón, desde que el país se abrió al resto del mundo a mediados del siglo XIX. Pero a menudo se olvida la presencia de las mujeres, que también tuvieron un papel muy importante en un mundo donde la guerra era el pan de cada día y saber usar las armas era fundamental. Eran las onabugeisha, maestras del combate. Tenemos constancia de ellas por las crónicas históricas o literarias, aunque su papel varía enormemente según la época. Eran mujeres pertenecientes a la nobleza militar que o bien se encargaban de la defensa de sus castillos mientras sus maridos estaban en campaña, o a veces participaban ellas mismas en las batallas a campo abierto. La era de las onabugeisha. El periodo Sengoku, 1467-1568, representó la época de mayor prominencia de las onabugeisha. Esta etapa de más de 100 años, en la que los señores feudales guerreaban constantemente entre ellos, requería que las mujeres del clan estuvieran preparadas para defender sus castillos, por lo que recibían entrenamiento en artes marciales y en el uso de diversas armas. A finales de esta época, los portugueses introdujeron las modernas armas de fuego en Japón, que marcaron una diferencia muy importante en este tipo de batallas defensivas. Ejemplos famosos de guerreras de esa época son Myorin, una monja budista que tomó las armas al servicio de varios señores. Yodojimi, concubina del poderoso señor feudal y de Yoshi Toyotomi, que murió defendiendo el castillo del clan. Oyuki no Kata, esposa de un samurái que luchó junto a su marido al servicio de Toyotomi. Un caso particular de mujeres guerreras eran las kunoichi, la contraparte femenina de los ninja. Al igual que estos, sus misiones eran de infiltración, espionaje y asesinato. Pero las kunoichi lo desarrollaban a su manera. La seducción era un medio más para acercarse a su objetivo. Asimismo, hacían un amplio uso de venenos y de armas camufladas como accesorios de peinados, pipas o abanicos. Las últimas samuráis. El siglo XVII empezó con la consolidación del shogunato Tokugawa, que durante más de 250 años gobernó Japón y puso fin a las guerras civiles, salvo algunas insurrecciones puntuales. Esto cambió drásticamente el papel tradicional de la clase guerrera, tanto hombre como mujeres. Los samuráis se convirtieron en burócratas y las mujeres, que ya no debían defender los castillos, en administradoras del patrimonio y educadoras de los hijos. Los señores ya no buscaban en su esposa a una guerrera capaz de proteger a su familia y su feudo. Como consecuencia, la práctica de las armas entre las mujeres se redujo notablemente y pasó a ser una disciplina marcial más que un entrenamiento con finalidades prácticas. A mediados del siglo XIX, el estallido de la restauración Meiji sumió de nuevo al país en un grave conflicto interno entre los partidarios del shogun y los que apoyaban al emperador. En una de las últimas etapas del periodo, la llamada Guerra Boshin, 1868-1869, las fuerzas proimperiales atacaron a los últimos partidarios del shogunato Tokugawa en el dominio de Aizu, actual prefectura de Fukushima. En la batalla participó Takeko Nakano, una mujer de estirpe samurái que organizó la última e infructuosa defensa del feudo. Murió en combate, pero sin antes pedirle a su hermana que le cortara la cabeza y la escondiera para no convertirse en un trofeo en manos del enemigo. En esa misma batalla participó Yae Niijima, quien consiguió sobrevivir y ponerse a salvo. En las décadas siguientes participó en la Primera Guerra Sino-Japonesa, 1894-1895, y en la Guerra Ruso-Japonesa, 1904-1905, pero esta vez como enfermera. Con ella terminó la historia de las Onabu Geisha, aunque aún quedaba un último combate por librar. Niijima se convirtió en una de las primeras activistas por los derechos de las mujeres en su país, incluso después de dejar las armas y el campo de batalla. El espíritu de las mujeres guerreras de Japón nunca se apagó. Debo agradecer a la revista National Geographic por haberme permitido nutrirme de esta información. Muchas gracias. Y para corroborar que el espíritu de las mujeres guerreras de Japón nunca se apagó y que no solo en el país del sol naciente existieron estas increíbles mujeres, tenemos en la actualidad un claro ejemplo en Alicante. Nos referimos a Isabel Fernández. Isabel tiene una larga trayectoria como Onabu Geisha, si me permite la expresión. La judoka alicantina luce en su palmarés 2 medallas de oro olímpicas, oro en Sydney y bronce en Atlanta, 4 medallas mundiales, un oro, 2 platas y un bronce, y 13 medallas continentales, 6 oros, 3 platas y 4 bronces. Bienvenida Isabel, es un honor recibirla en Radio UMH. ¿En algún momento se le pasó por la cabeza que llegaría a conseguir todo lo que ha logrado?
Pues la verdad que no. Yo empecé haciendo judo en Torrellano con 7 años y me gustaba mucho el deporte en general. Me apunté a judo, me encantó. Y nunca pensé que iba, cuando empecé, nunca pensé que iba a participar en 5 juegos en mundiales europeos. Eso ya vino poco a poco, según me fui introduciendo en el mundo de la competición.
Isabel, en una frase, díganos qué sintió cuando estaba en el podio y escuchó el himno de su país en Sydney.
Para mí fue la medalla más importante de mi carrera deportiva, porque ya cuando fui a los Juegos de Sydney 2000, ya había sido medalla de bronce en Atlanta, había sido campeona del mundo, campeona de Europa, y realmente me faltaba ser campeona olímpica, ¿no? Entonces era, pues, se me mezclaban los sueños, todos los sueños que había pensado, toda la gente que me había estado apoyando, la familia, mi marido, los compañeros del club, los amigos, en general todo el mundo, ¿no? Porque al final la federación, todo el mundo al final te ayuda, ¿no?, a poder conseguir esa medalla. Y al principio, cuando la toqué, es que no me lo creía. Cuando ya estaba en el podio, aparte de pensar todo eso, cuando realmente ya me bajé del podio y me empecé a tocar la medalla, aún digo, no es la verdad, ¿no? Porque estabas como en un sueño, ¿no? Estabas como en una nube, soñando todo. Pues ese combate en la final, es cierto que lo había pensado mil veces, lo había planteado tácticamente, técnicamente, y entonces era como que lo había visualizado tantas veces que cuando realmente pasó ese combate y lo gané, no me lo creía.
¿Cree que el camino hacia el éxito deportivo fue duro por el mero hecho de ser mujer?
Pues tengo que decirte que muchas veces me lo preguntan, ¿no? Porque es cierto que hay deportistas que a lo mejor sí que han tenido más complicaciones en ese aspecto. Pero el judo, la verdad que no, porque es un deporte individual, que trabajas tú y el resultado que consigues es para ti y para poder clasificarte para un europeo, para un mundial, para unos juegos. Y luego es cierto que siempre en el judo hemos sido las chicas las que mejor resultado hemos sacado del equipo femenino. Entonces hemos estado mejor reconocidas las chicas que los chicos. Al menos en las temporadas que he estado yo, había un equipo femenino muy fuerte donde se han sacado muchos resultados. También había chicos, claro. Las chicas eclipsábamos un poquito más a los chicos.
¿Cómo recuerda el último combate antes de su retirada?
Pues la verdad que el último combate que hice yo fue en un campeonato de Europa en Rusia. Y aparte era para el tema de la clasificación de los Juegos de Londres, porque yo había participado ya en 4 Juegos, de Atlanta hasta Pekín, y después de Pekín me retiré porque quería tener familia, tenía casi 38 años y me veía que si no iba a tener más de 40 palos y dentro de juegos. Entonces decidí retirarme, ¿no? Pero tuve a mi hija y después cuando volví otra vez a empezar a entrenar, pues me encontraba fenomenal. Y solo quedaba un año y medio para los Juegos de Londres, entonces intenté hablé con la federación y que me encontraba muy bien y que tenía la posibilidad para poder. No, yo era una competición y la primera competición que me sacaron a sacar medalla fue en Miami, en una World Cup, y entonces intenté clasificarme. Y justo el último combate fue con un combate, como te he dicho, en Rusia. Y siento que lo tengo muy buen recuerdo porque me tenía que sacar ahí medalla y no pude sacar medalla, ¿no?, para los quinto juegos. Y de todas formas, no recuerdo ese combate tampoco como muy malo. Lo único es cierto que lo que recuerdo es que he sido una deportista que estoy totalmente realizada porque he sacado muchísimos resultados, que muchos otros deportistas han estado conmigo y que valían también, que tenían un físico y una cabeza para poder estar ahí y no han sacado tan buenos como yo. Entonces, yo soy una privilegiada de este deporte.
Desde su cargo en el Comité Olímpico Español, ¿qué pretende aportar y conseguir para el judo?
Bueno, yo siempre intento pues aportar todo lo que puedo, ¿no?, dentro del Comité Olímpico. Es cierto que tenemos un presidente, Alejandro Blanco, que es una maravilla, que siempre está haciendo por el deporte y por los deportistas, y ahí intento colaborar en todo lo que puedo. Y ya tanto ahora mismo es cierto que el Comité Olímpico está metido en el tema de los Juegos Olímpicos, de la clasificación de los deportistas y de ver al final cómo sale todo esto. Yo espero que todo salga bien, que los deportistas, después de haber estado trabajando durante 4 años de unos juegos a otros, que no son 4 años, sino son muchos más, lo que pasa es que de unos juegos a otros son 4 y en este caso van a ser 5, porque tenían que haberse celebrado el año pasado, y el 2020 se van a celebrar el 2021 por el tema de la pandemia, pues salgan adelante y todos los deportistas que han estado trabajando duro durante todos estos años, pues puedan estar allí, los que se vean de tatami en tatami, los de pista en pista, cada uno en su modalidad y deporte, y que podamos disfrutar de todos los deportistas españoles, que tenemos muchísimos y muy buenos todos.
Y sobre todo, ¿cómo se siente al ver que su hija sigue sus pasos en esta disciplina, cultivando además buenos resultados en las competiciones?
Sí, hombre, es cierto que siempre te gusta cada deporte, estoy relacionada con el deporte, mi marido también. Entonces, siempre que te gusta, pues que a tu hijo también le guste el deporte. Y si te gusta que hagas tú, pues aún mejor, ¿no? Mejor o porque le puedes echar una mano, ¿no? Yo siento que a ella le gusta también el judo. Es pequeñita aún, ella es ahora mismo alevina aún. Pero es cierto que le gusta también la competición. Y es cierto que cuando empezó a competir, fue el año pasado, no pudo competir nada. Y el anterior, pues son críos aún, ¿no? No se sabe. Lo importante para mí no es que le guste la competición, ¿no?, sino que ella se divierta haciendo deporte, porque va a tener una vida sana, se va a relacionar con gente sana, y lo otro ya vendrá si tiene que venir, y si no viene no pasa nada. Lo importante es eso, que esté metida en el deporte y que tenga otra vía de escape, no, donde puede disfrutar haciendo deporte o compitiendo o lo que ella decida.
Pues hasta aquí podemos llegar, Isabel. Se nos ha agotado el tiempo de programa y muy a pesar nuestro tenemos que despedirnos. No sin antes agradecerle el detalle de habernos atendido, porque sabemos que tiene una agenda muy apretada. Muchas gracias a Isabel Fernández. Ha sido un honor conversar con usted. Un fuerte abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros y ha sido un placer estar con todos vosotros.
Queridos y pacientes radioyentes de Radio UMH, debo finalizar este último programa de la temporada. Aprovecho la ocasión para expresar mi gratitud hacia vosotros por haber estado ahí programa a programa. Un cordial abrazo de vuestro humilde servidor, Miguel Ángel García, estudiante de Derecho en la Universidad Miguel Hernández, instructor de Iaido y Yodo de la Sen Nihon Kendo Renmei y practicante de la tradición Shuyu Ryo. Muchas gracias a todos y a todas. Kitchen.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.